Comienza la Liga ACB, el espectáculo del baloncesto. Después del gran éxito conseguido en este europeo por la selección española, un oro otra vez más, vuelve el día a día. La Liga ACB, el Real Madrid, el Barcelona. Vamos a ver si hay una tercera vía, Unicaja, que le dio un gran disgusto al Real Madrid en la Supercopa en semifinales. Bueno, y esto merece una consultoría. La consultoría ACB. Hemos pedido preguntas a los tuiteros con el hashtag, con la etiqueta consultoría ACB. Y aquí están para responder. Y es la segunda vez que acude Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas. Buenas
noches. Y está el director de COPE Showtime, Albert Díez. Hola, Albert, ¿qué tal? Buenas noches.
Corro, hola, Pani, hola a todos. Yo, como esto va de baloncesto, yo soy el rookie, ¿no? Paniagua ya tiene experiencia, yo soy el rookie.
Tú eres la primera vez y Pani acude por segunda vez a esta consultoría. Tengo un montón de preguntas. Como digo siempre, si hay alguna que quede sin contestar, que hay gente que ha preguntado dos o tres veces, pues vosotros os encargáis de contestarle a través de la cuenta de Twitter. Y cuantas más respuestas, más preguntas hago. Así que allí va la primera. Y dice, Miguel, os pregunta sobre dónde se ve la televisión, porque ha cambiado el modelo. Y además dice él, escuché que Movistar compró los derechos, pero lo anunciaron por Teledeporte. Tiene un poco de lío. ¿Dónde se ve esto?
Bueno, es una de las grandes novedades para esta temporada. Mayoritariamente se va a ver en Movistar Plus, que va a emitir cuatro partidos por jornada. El partidazo, teóricamente el mejor partido, va a ir a los domingos a las 7:30 de la tarde, justo antes del partido de la NBA, por aquello de que los partidos los domingos de Estados Unidos de la NBA se avanzan al horario europeo. Y los otros tres partidos se van a disputar el domingo también, pero a la 1 de la tarde. Son cuatro partidos en Movistar Plus. Uno va a ir por Teledeporte, por el canal de deportes de Televisión Española, porque esta temporada, solo esta temporada, van a convivir Movistar Plus y Teledeporte. Y la gente dirá, bueno, ¿y el resto? ¿Y el resto si no dan ni en Movistar Plus ni en Teledeporte a mi equipo? Bueno, pues la intención es que se vean por Internet a través del sistema Yombi, pero eso hay que ir implementándolo poco a poco.
Bueno, y si no, se escuchan aquí en el TJ Cope en el tiempo de juego para saber cómo queda tu equipo. Para no hacernos un lío ni pisarnos, contesta primero Pani a estas preguntas, a las que vienen, y luego Albert remata. Así que dice Gerard Amigo, que ha hecho varias preguntas, ¿qué equipo creéis que va a ser la revelación de la Liga y qué jugador va a ser el jugador revelación, Pani?
Bueno, empiezo por la segunda. Yo creo que un jugador que en la pretemporada ha destacado muchísimo es Justin Hamilton, del Valencia. Me lo corroboró el otro día en COPE Valencia, además, en una entrevista que le hicimos, siempre muy amable, Pedro Martínez. Y creo que va a ser un jugador importantísimo. Puede haber varios, ¿no? Pero yo creo que Justin Hamilton, de los no conocidos, es el que tiene la candidatura para ser el jugador quizá revelación. Y creo que le vamos a ver poco porque probablemente vuelva a la NBA en breve. Y luego, por otro lado, pues hombre, equipo revelación es complicado, ¿no? Pero yo tengo mucho interés en ver cómo evoluciona Estudiantes.
Vale. ¿Para ti, Albert?
Bueno, yo también iba a poner a Justin Hamilton, al que fue compañero de Ricky en Minnesota. Voy a añadir a otro joven jugador que ha llegado también esta temporada a España. Es Alexander Bezenkov, búlgaro, ex del Aris, lo hizo muy bien allí, un 2-0-6 que ha fichado el Barcelona. Claro, aquí la duda es si va a poder disponer de muchos minutos para encontrar la regularidad. Claro, equipo revelación, si Valencia, porque encuentra la regularidad, es revelación, apuntadlo. Herbalife Gran Canaria puede ser revelación, quedándose a dos partidos de un título. Bueno, yo añadiría también el Moravanca Andorra por aquello de intentar meterse entre los ocho, a lo mejor para la Copa o para el playoff.
Bezenkov es chipriota, pasaporte búlgaro, ¿no?
Sí, correcto.
Vale, y MVP de Grecia, me parece, la temporada pasada.
Sí.
Bueno, Guille P-13 dice, hay un par de preguntas sobre esto, sobre gente que debe ser de ciudades que tratan de llegar a la Liga ACB y que no pueden. Dice, ¿se va a dejar soñar a los equipos humildes de la LEP Oro con subir después de haberse ganado el derecho?
Por ahora no. Y de hecho, este año hay un sueño menos. Porque hay un equipo en LEP, el Corro, que como ya sabes, tiene el ascenso garantizado, aunque quede el último, que no va a quedar, que es el Orense, ¿no? Con lo cual, bueno, solo quedaría
un sueño
una plaza.
Menos.
Este año baja un equipo seguro de ACB para hacer hueco al Orense y, por lo tanto, de haber un sueño solo habría uno. Y yo creo que la ACB ha demostrado en los últimos tiempos que no está dispuesta a ceder en el tema del canon, con lo cual, pues bueno, es mejor preparar la pasta o si no, no jugar la ACB.
Sí, es la asignatura pendiente, ¿no?, del ACB, una de los deberes que tiene por delante, porque esto va en contra, digo, desde hace muchos años, de la esencia del deporte, que es competir, ¿no? Va a subir el Ourense, muy bien, sabemos que va a bajar uno. ¿Y con la otra plaza qué pasa? Bueno, habría que preguntárselo a todos los equipos de la Liga LEP que apuestan, a los patrocinadores que meten dinero allí, ¿no? Bueno, sí, asignatura pendiente, claramente.
Marcos Blanco, profe, ¿ves al Estudiantes entrando en playoff este año?
Puede hacerlo. Yo, de hecho, es uno de los equipos, como te he dicho antes, que tengo apuntado ahí como un equipo, por lo menos, a seguir, ¿no? Ha fichado bien, tiene entrenador nuevo, todas esas cosas suelen coincidir en hacer una buena campaña, ¿no? Pero vamos a ver, el Estudiantes últimamente ha estado ahí zozobrando y yo creo que esta temporada tiene una buena oportunidad. Ha fichado muy bien, de todas maneras.
Yo voy a llevarle la contraria al maestro. Es que a mí me queda solo una plaza de los sospechosos habituales para meterse entre los ocho primeros. Y yo no veo a Estudiantes, aunque tiene un magnífico entrenador como es Diego Campo, tiene jugadores jóvenes como Juancho Hernán Gómez, pero yo no lo veo en la parte alta.
Víctor Romero, @vromerva89, pregunta por el Juventud. Copa, playoff, objetivos menos ambiciosos, que ¿cómo le veis al Juventud?
Yo al Juventud le veo bien. Tiene buen entrenador, Salva Maldonado está impregnando un estilo que es un estilo ya que viene muy de lejos, ¿no? Porque la Peña tiene una gran tradición, pero él ha conseguido que el equipo juegue bien, ha habido buenos fichajes dentro del limitadísimo presupuesto que tiene la Peña, y yo creo que es un equipo muy serio candidato a jugar los playoffs y, ¿por qué no, la Copa?
En el Juventud pasa lo que habitualmente sucede en un equipo que la temporada anterior ha sido, entre comillas, revelación, que hizo una gran primera vuelta, que es que tiene que renunciar a Europa y que le desarman el bloque. No está ni Kirksay, ni Sabané, ni Alex Suárez, que lo ha fichado al Real Madrid y lo ha cedido al Bilbao Basket, ni Hanna, que también se ha ido a Bilbao. Yo creo que lo van a pasar mal si realmente no puede ajustar las piezas. Pero yo sí que me fijaría, y se lo diría al amable oyente, en un jugador que viene de la Liga de Desarrollo de la NBA, que es Brandon Paul, que es un anotador compulsivo. Si realmente consigue asentarse, eso le puede dar garantías a la Peña, ¿eh?
Apuntado queda. Ramón Payas, o Payas, pregunta qué joven será la revelación esta temporada. Doncic, Abalde, Juancho Hernán Gómez, me imagino, Alex Suárez, Pani.
Yo creo que para que un joven sea revelación depende mucho de los minutos que disponga, ¿no? Teniendo en cuenta eso, Doncic, que es un grandísimo jugador, pues lo va a tener más complicado, y hay que irse un poco para el joven revelación a aquellos jugadores que van a disfrutar de minutos. En ese sentido, yo creo que Juancho Hernán Gómez puede tener muchos minutos en Estudiantes, que es un club que habitualmente siempre le da oportunidades a los jóvenes, y yo apostaría por él. Quizá también Alex Suárez.
Firmo totalmente. Voy a añadir también aquí el nombre que he dicho antes, porque es que solo tiene 20 años, Bezenkov.
Bezenkov, vale. Es el que de momento te llama más la atención en todos los sentidos. Dice @77cruces, os pregunta que qué opináis de la plantilla de Unicaja y si podría optar al título, que esa es una de las preguntas que ha hecho mucha gente.
Bueno, yo creo que optar al título está muy difícil. Yo creo que hay que ser consciente de que Real Madrid y Barcelona tienen un duopolio, ¿no? Dicho esto, el Unicaja está ahí en el siguiente escalón. Y se tiene que dar una circunstancia que es muy extraña, ¿no? Y es que el Real Madrid y el Barcelona fallen al mismo tiempo, cosa que es muy rara, para que pueda meterse Unicaja. Yo creo que Unicaja va a estar en semifinales de la Liga CB, lógicamente se debe clasificar para la Copa. Tiene un buen ha hecho un gran fichaje, yo creo, en Hendrix, aunque tiene también sus lagunas. Pero no le veo aspirando a campeón, sinceramente.
Albert.
Yo creo que Unicaja es que ya es el primero de la otra liga, fuera de la liga del Real Madrid y del Barcelona. Quiero recordar que fue tercero en la liga regular, que se quedó a 35 segundos solo de la final, empatando esa serie al mejor de cinco partidos con el Barcelona en semifinales y perdiendo, cayendo en el Palau Blaugrana, con lo cual ha dejado el listón muy alto, tiene la asignatura de mantenerse, pero yo creo que ha remodelado el equipo Joan Plaza con un criterio de equilibrio y potenciando los puestos, ¿no? Ha llegado Dani Díez, Hendrix, lo ha dicho Miguel Ángel Paniagua, y los que están, ¿no? Es decir, Kuzminskas, que huele a NBA de aquí una o dos temporadas, Carlos Suárez, el propio Fran Vázquez. Yo creo que la alternativa ahora mismo, porque viene de hacerlo, es el Unicaja de Plaza.
@DaniMoralC pregunta por el CAI. ¿En qué posición veis al CAI? Ojo, en la primera vuelta y al final de temporada. Lo de la primera vuelta me imagino que es por la Copa del Rey. ¿Dónde le ves, Pani?
En la raya de la Copa, claramente. El CAI Zaragoza, tengo que decir, es un equipo que ficha muy bien y que la relación calidad-precio siempre la administra fenomenal. Luego exporta jugadores a la NBA o se los vende a equipos grandes de Europa. Y por lo tanto ahí Willy Villar y su gente hacen un trabajo magnífico. Es muy difícil con el presupuesto que tienen también. Y le veo ahí en la raya para entrar, no entrar en la Copa, octavo, noveno. Dependerá un poco de la suerte también.
Sí, yo también. Yo creo que va a estar ahí. Noveno, octavo, séptimo por meter la cabeza en la Copa y también en el playoff. Va a depender mucho de cómo funciona Jelova, que fue su referencia, segundo máximo anotador la última temporada. Benzing, que ya se enfrentó, es jugador alemán, se enfrentó a España en el Eurobasket, a ver qué rendimiento le da. Tomás Bellas, ha remodelado mucho el equipo. Va a estar optando a eso, pero vamos a ver si lo consigue.
Pasión Blanca os pregunta si puede ser Jeff Taylor, el fichaje de verano, jugador del Real Madrid, y si físicamente es tan superior en Europa.
Muy buen jugador, un jugador con una gran versatilidad, es un alero, ocupa el puesto de alero, pero tiene una gran versatilidad, tiene buen tiro, es un jugador con fama de mala cabeza, pero es un jugador desde el punto de vista técnico muy bueno, es un jugador de 9 desde el punto de vista técnico, desde la perspectiva europea, estuvo en los Bobcats en la NBA, quizá no es un jugador tanto para la NBA como para Europa, pero en Europa bien llevado, como se supone que va a estar en el Real Madrid con Pablo Lasso, pues puede ser un jugador muy importante, sí.
Sí, a mí no me ilusiona especialmente. Hombre, es un jugador de más de 2 metros, con buen rebote, defensa, como puntos fuertes. A mí, otro que ha fichado el Real Madrid, que es Thompkins, me ilusiona mucho más. Hablando de físico, un jugador potentísimo, ya lo ha demostrado en pretemporada. Yo creo que es un gran fichaje para el Real Madrid.
Arroba Fernán Sanz Pérez os pregunta por el Barça. ¿Cómo ves al Barça? Dice además que si es otra oportunidad para Xavi Pascual, y si no opináis que ya son muchas oportunidades.
No, yo creo que Xavi Pascual, bueno, mi compañero Albert tiene más años de vuelo y más horas de vuelo con el Barça, ¿no? Pero yo creo que Xavi Pascual tiene crédito de sobra en el Barça. Xavi tiene un estilo, como tienen todos los entrenadores, y ese estilo que el año pasado no funcionó porque tenía una gran disfunción entre la plantilla y lo que él quería imprimir como entrenador, pues este año lo tiene, ¿no? Ha fichado bien, ha fichado jugadores que van a ir dentro de su filosofía y, por lo tanto, cabe esperar que el Barcelona va a estar ahí optando a todo una vez más. O sea, que yo creo que en ese sentido el Barça ha rectificado muy bien y va a estar dando mucha guerra tanto en España como en Europa.
Sí, muy de acuerdo. Yo soy, no por proximidad, pero defensor de Xavi Pascual, porque creo que hay pocos entrenadores, podemos tirar de manual, que hayan ganado una Euroliga. Él en 2010 lo hizo y jugando fantásticamente bien, la segunda del Barcelona en su historia. Me genera dudas, 7 caras nuevas, es una temporada importantísima para Juan Carlos Navarro, teniendo en cuenta que en el horizonte están los Juegos de Río, y vamos a ver qué pasa con él para Río y después de Río. Pascual, excepto la última temporada, viene de ganar un título por año, que es lo que se le puede exigir a un equipo grande, ¿no? Pero es que no tiene tiempo el Barcelona, si el Madrid mantiene el nivel. Es cierto que es un Barcelona más para Xavi Pascual este que ha hecho, y sobre todo ha reforzado el juego interior, ¿no? Yo, a pesar de ganar la Supercopa, sería prudente con el Barça.
Venga, una más, esta es la última, las demás las contestáis vosotros a través de la cuenta de Twitter. Arroba de los Cantares, pregunta a qué equipo esta la habéis respondido ya, el equipo revelación, pero dice el técnico revelación, el técnico que va a dar que hablar esta temporada, Pani.
Es que los técnicos hacen una especie de... Se mueven poco y los pocos que se mueven hacen una especie de silla musical, ¿no?
Sí, están todos son los mismos en otro sitio,
claro,
¿verdad?
Son los mismos, solo que cambian un poco.
Anda, que no es difícil entrar en la rueda, ¿eh?
Iba a contestar en plan así un poco de coña a Ito, ¿no?
Está bien, ¿eh?
Yo creo que más que revelación me interesa mucho, y lo hablé con él el otro día además, ¿sí? Ver cómo va a trabajar Pedro Martínez, que es un excelente técnico.
Es que es muy bueno, ¿eh?
Que tiene muchísimas horas de vuelo y que el otro día... que a veces no tienes consciencia de eso, ¿no? Pero cuando te leen el currículum es que ha entrenado a 12 equipos de la Liga CB.
Muy buena.
Yo creo que a ver qué tal funciona en Valencia, porque tiene también una gran plantilla, que no es habitual que sus equipos tengan una gran plantilla.
Sí.
Y me interesa mucho ver cómo va a evolucionar Pedro en Valencia.
Vale, seguimos a Pedro Martínez. ¿Y tú, en quién pones la mirada, Albert?
Bueno, aparte de en Pedro Martínez y de Aito, que si les podemos considerar revelación... Sí. Claro, yo en Katsikaris, que tampoco lo entiendo muy revelación, pero con su nuevo proyecto en Murcia, grandísimo entrenador, y en Joan Peñarroya, técnico del Moraván Andorra.
Joan Peñarroya, vale, perfecto. Que bueno, es otra forma de dar a conocer que empieza la Liga, con esta consultoría con Paniagua y con el director de Cope Showtime, con Albert Díez. Bueno, me ha encantado, porque habéis hablado de casi todo, además las preguntas eran bastante buenas. Que nuestro tema, Albert, el tema de Pani y el mío es Homeland, ¿sabes? Es nuestro
Homeland,
tema, sí. ¿Estás en ¿has visto
la
ya
serie,
el primero?
Sí.
¿Y
estamos
¿qué?
En ello, ¿no?
La quinta temporada, primer capítulo, a mí me ha gustado, tengo que decir que
a mí también. Estamos, como ya pronosticamos, estamos en otra serie.
Sí. Ha reseteado,
igual,
ya no es lo mismo.
Ha reseteado, efectivamente, ha reseteado. Pero yo creo que puede ser muy interesante. El otro día te lo comentaba, además, hecha por los productores, como es esta serie de aquella no menos buena serie que se llamaba 24.
Sí. Yo no lo sabía, no sabía que eran los mismos productores.
Sí, Gansa y compañía, ¿no? Pues yo creo que dentro de ese reseteo van a ser temas muy de actualidad, vamos a ver.
Sí, aparece Siria, ¿eh? Con eso ya lo digo todo.
Siria, yo creo que el toque este que le dan del robo de datos de la CIA.
De la CIA, sí,
Snowden,
sí.
También.
Snowden, sí, todo eso tiene,
o sea,
que ver.
Yo creo que es muy actual y va a ser una serie interesante, vamos a ver, porque, hombre, pero ya el que se hiciera fanático de la serie por vía de la relación está tan tortuosa entre Brody y Curry que
esto es otra cosa, ya no existe. Esto es otra cosa. Esto es Hamburgo y otra película. Bueno,
exacto.
Albert, ¿qué estás viendo? Que tú ves muchas series.
Me estoy un poco desbordado. Yo creo que tengo que organizar mi vida porque estoy entre The Blacklist, Ray Donovan, Gotham, Legends y algunas las descarto. Obviamente Homeland también. No sé.
Ray Donovan hay tantas. Que yo la he visto, gran serie.
El Conseguidor es fantástico.
Sí, es un poco. Es un poco el de Pulp Fiction, ¿no? Señor Lobo, ¿no? Que lo consigue todo. Bueno, un abrazo a los dos y gracias por estar, Baniago, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Adiós, Albert, gracias.
Otro fuerte, a ti, gracias.